Cine en Flaxo. Cine en Flaxo.
Más de peladas, lo voy a hacer.
Y aquí no nos saca nadie.
¿Viene o qué?
Cine en Flaxo.
Muchos saludos a todos los que nos escuchan a esta hora del día en el programa de Flaxo Radio, dedicado a la programación de Flaxo Cine. Tengo el gusto de tener como invitada hoy a Isabel Mena, es la productora de A Estas Alturas de la Vida, película ecuatoriana que acaba de recibir hace un par de semanas el premio Colibrí a la mejor producción ecuatoriana. Motivo por el que vamos a aprovechar también para reprogramarla. Es una película que se estrenó el año pasado en cartelera, en agosto del año pasado. Es una producción, bueno, ya nos va a contar Isabel sobre esto, pero es una producción muy interesante porque es sumamente independiente, relativamente pequeña en términos de equipo, de trabajo, de presupuestos. Y bueno, Isabel mismo estuvo como admirada cuando recibió este galardón, pensando en que precisamente era una producción pequeña y era tan agradable verse reconocido con este galardón. Bienvenida, Isabel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Tu película va a estar programada en la cartelera de Flaxo Cine en este mes de mayo, así que espero que mucha gente pueda aprovechar para verla, los que no la han visto.
Muchas gracias, Pauli, realmente es emocionante seguir cosechando lo que el premio Colibrí nos ha dejado como película, como producción, y esta invitación a la radio es una más de esas cosas lindas que nos sorprenden.
Quiero que me cuentes un poco de la película. Cuéntame de los directores. Esta película es una codirección y coactuación, no sé si se dice, si se podrá decir así, de Alex Cisneros y de Manuel Calisto, que además después de rodar esta película falleció, y entonces es como un doble reconocimiento también a la labor que hacía Manuel y que hizo a lo largo de muchas producciones de cine ecuatoriano y de teatro, compañero súper próximo a Alex. Y bueno, cuéntanos un poco cómo fue, de dónde surgió la idea de esta película, que además es tan particular en todo sentido, ¿no? En la fotografía, en los diálogos, en las historias mínimas que cuenta, en lo personal que es. Cuéntanos un poco de cómo nació el proyecto.
Bueno, el proyecto nació así, como una conversación más de las que tenían normalmente Alex y Manuel en el porche de la casa del Manuel. Normalmente se reunían a conversar horas y horas y horas, y hablaban de historias, hablaban de anécdotas que podían transformarse en historias, y después Alex elaboraba un borrador de guión, Manuel lo leía, lo destruía, le hacía muchas críticas, pero también construían cosas juntos. Entonces, muchas veces Alex ha dicho que Manuel era como su alma gemela, que creció paralelamente a él en diferentes momentos de la vida, y que finalmente el universo les juntó y se dieron cuenta que se reconocían mucho el uno en el otro, tenían muchos gustos similares, y muchos de esos gustos eran similares en cuanto a lo audiovisual. Entonces amaban el tema de, no sé, Monstruo Cinema y Hitchcock, blanco y negro, películas mexicanas clásicas, y eso siempre estuvo presente cuando tenían estos procesos creativos, ¿no? Y Alex era el que proponía las historias, y Manuel se encargaba de hacerle reflexionar sobre la historia, qué quería contar, cómo quería contarla, por qué los personajes eran de esta forma. Entonces era un trabajo en colaboración constante, y era un trabajo en el que Manuel ponía muchísimo de esta herramienta que a Alex le faltaba, porque a veces Alex escribe con pasión, pero tiene estas patas cojas que Manuel se encargaba de evidenciar y de después ayudarle a fortalecer. Entonces así empezó la historia, la película, pero también fue pensada primero como una obra de teatro, porque Manuel llega al teatro antes que Alex. Manuel era actor ya de muchos otros espacios, pero él empieza a actuar en el teatro, y hay un momento en el que tienen una obra en la que necesitan un personaje, y Manuel considera que ese personaje, por cómo es, Alex lo podría interpretar. Entonces entran al teatro juntos con una primera obra, se entienden, tenían una química bestial que también pasó en el teatro, que existía eso muchísimo, y empezaron a crear esta nueva historia, pero con visión de que sea una obra de teatro. Entonces se genera de esa manera, pero después el Alex dice, y fue como una reflexión que tienen entre los dos, ya que tenemos toda la historia y ya que voy a estar en una sola locación, puede ser una película. Y dijeron, bacán, hagamos una película, pero tengamos en cuenta los antecedentes, ¿no? El Alex y el Manuel siempre no era, sí, pues sí, es ópera prima, pero antes tuvieron como muchas incursiones en cortometrajes, en proyectos de ellos, de amigos. Y el grupo de amigos se mantuvo hasta ahora, hasta estas alturas de la vida, porque cuando ellos hicieron, por ejemplo, Los Croñañones, era un cortometraje de Manuel, escrito por Manuel, dirigido por Manuel, pero actuado por los amigos, y lo hacían con una cámara casera que se filmaba, pero se editaba mientras se filmaba, ahí mismo en la cámara con Rec Play. El Manuco hizo los créditos con papel higiénico y se hacía todo muy casero. Entonces ellos hicieron como una reflexión de por qué dejamos de hacer esto. Porque claro, Manuel empezó a actuar en el teatro, empezó a actuar en televisión, empezó a actuar en películas. Y Manuel dijo, pues estoy haciendo cosas para alguien más y ya no las estoy haciendo como lo hacíamos antes por divertirnos. Y para ellos siempre el cine o el audiovisual siempre para ellos fue una diversión. Y era como incluso una cosa de catarsis, que eso les servía muchísimo para dejar salir emociones y sensaciones que tenían. Entonces decidieron que iban a hacer la película así. Y digo decidieron porque hasta el momento yo no me involucraba. O sea, yo estaba siempre como un satélite aparte, viendo que las cosas pasaban, pero todavía no me involucraba. Entonces, y creo que no me involucraba porque no creímos que iba a ser algo no sé, de peso y que se iba a transformar en lo que se transformó después. Entonces Alex y Manuel conocen a un chico, también productor, Bernard Herzenhauer, y el Bernard estaba aquí porque estaba haciendo su documental de la...
Sobre Veracón.
De la Veracón. Claro. Entonces el Alex y el Manuel le ayudaron un par de veces al Bernard haciendo boom y esas cosas. Entonces se conocen, se hacen amigos, el Bernard le gusta la idea, decide apoyarles en un proceso de rodaje inicial. Y se hace esa escena de Papayacta. Entonces, o sea, como dato curioso, la escena de Papayacta que está incluida en la película tiene tomas del Bernard y también del Simón. Entonces fue un acuerdo que logramos con el Simón, porque como director de fotografía, de todas maneras, se tuvo que tomar esta medida, porque las tomas que fueron a hacer, como el reshooting que se hizo ya con Simón, con un crew un poco más establecido, más formal, resulta que ese día estaba renublado y no se vio lo que se vio cuando fueron con Bernard, por ejemplo. El asunto es que la historia, para hacerles corta, la película pasa como por este proceso inicial de algo muy... muy de amigos nuevamente, pero las cosas no funcionaron. Entonces la película tuvo ahí como su primer obstáculo, y fue que Bernard ya no regresó nunca más acá a Ecuador, porque además la película tiene todo un proceso amoroso involucrado de parte de algunos miembros del crew. Entonces Bernard fue uno de los que se enamoró y ya no regresó acá al país. Entonces el proyecto se cayó, o sea, se pudo haber estancado ahí. Y nuevamente, en una noche en la que Alex y Manuel estaban conversando, deciden, no, esto no vamos a poder sacar, vos y yo juntos no vamos a poder hacerlo, necesitamos a alguien que nos ayude, necesitamos un productor, una productora. Entonces Alex dice, la Isabel, bueno, sí, la Isabel, o sea, no es como, bueno, ya la Isabel, sino que la Isabel sí sabía.
Sabe, tú producción. Tienes años de experiencia también de cine, de producción, de gestión cultural, en festivales, de una serie de cosas, entonces ahí es cuando tú te involucras ya. Exacto. Como formalmente.
Y además como siendo el elemento de orden, ¿no? Y yo creo que soy ese elemento de orden en la vida del Alex desorganizado. O sea, la gente que le conoce sabe que es como súper informal, como bastante despelotado a veces. Entonces el Alex, yo creo que también pensó en mí por eso, ¿no? Porque a lo mejor dijo, si es que de alguna manera mi vida se ha organizado un poquito, a lo mejor también nos puede ayudar a los dos a organizarnos en este tema del proyecto. Entonces hablé con ellos, les dije ya, entonces empecemos por lo primero, hagamos un plan de rodaje, hagamos un cronograma, hagamos un desglose de planos, o sea, empezar a trabajar de alguna manera metiéndoles en las estructuras de producción que ellos no habían estado manejando y que no habían manejado nunca, porque lo hacían todo muy artesanalmente, y así empezó, y así empezamos a trabajar juntos.
¿Y se rebelaban contra esta idea o más sí, bien? Sí,
sí, totalmente. El Alex, el Manuel siempre, durante todo el proceso estuvo como muy respetando bastante la posición que yo había asumido, pero sí, el Alex totalmente revelado, y cuando ya empezamos a hablar del resto del equipo, el Simón estuvo siempre ahí, porque el Simón, el Alex, bueno, más el Simón y Manuel, y después del Alex, tenían como una amistad ya, y el Simón siempre les decía para hacer algo juntos, hacer algo juntos, hacer algo juntos, y el Manuel dijo, ya, pues entonces, hagamos algo juntos, y fueron, y hablaron con el Simón, y el Simón se quedó encantadísimo, pero claro, ¿no? Tenían que hacer un storyboard, y el Alex era como que, Manuco, tenemos que hacer el storyboard, no, es que esas cosas ya a mí no me gustan, ni sé qué. Y era todos estos formalismos que ellos de alguna manera no
usaban.
Ajá, pero también el hecho de involucrar a otras personas que manejaban estos procesos formales les obligaron de alguna manera a entrar en ellos. Entonces, el storyboard lo dibujaron el Alex y el Manuel con dibujos del Manuel. El storyboard anda igual por ahí, el Alex lo tiene guardado. Y son como cosas que quedaron del Manuel y que van a quedar ahí como reliquias cariñosas nuestras, ¿no? Como de muy, muy, muy apegadas a nosotros de una manera muy sentimental. Entonces se involucra el Simón, después necesitábamos un sonidista, nos recomendaron a Diego Rodríguez, el Diego también se involucró con nosotros, también por ahí casi se caen las cosas con el Diego. Bueno, yo creo que es una película que sí vino teniendo como muchos episodios de anécdotas, y el Alex hubo un momento en que dijo que también como que nos seguía como este fantasma de los rodajes que siempre están, las cosas pasan en los rodajes y el nuestro no fue una excepción, también nos pasaron cosas. Entonces se involucra el Diego, se involucra el Simón, se involucra también un asistente de foto del Simón, Jaime Villasís, un boom operator, y ya, se acabó el equipo. Entonces yo necesitaba
un equipo súper mínimo.
Un equipo mínimo, yo necesitaba a alguien que nos ayude, y conseguí un pasante, que era un chico que había conocido yo en el Cero Latitud, y que él estaba igual fascinadísimo y de poder estar en un rodaje. Y le dije, bueno, no creas que vas a estar en un mega rodaje, es un rodaje bastante pequeñito, pero que está bueno que estés con nosotros y participes. Y más que nada, el Alex siempre quería que las personas que sean parte del equipo sean personas con las que tengamos una afinidad, con las que nos sentamos cómodos, que seamos amigos, y eso siempre fue. O sea, el equipo de trabajo siempre éramos todos amigos, siempre estábamos todos colaborando, no teníamos esa jerarquía marcada, era más bien una cosa dentro de lo profesional también bastante como tranquila en ese aspecto. Y yo creo que Simón hizo un gran esfuerzo también, porque teníamos presupuesto cero, ¿no? O sea, ahorita ya hablando de presupuesto y de cómo fue el tema de demos el salto, hagamos la producción, necesitamos plata. Alex y Manuel tienen unos amigos que son dueños de una empresa, y ellos decidieron financiar la película con con un porcentaje de lo que sea que les correspondía a ellos en la empresa. Entonces fue un ya dejen de quejarse de que quieren hacer algo, hagan, nosotros les damos tanta plata. Entonces la hermana de Alex también metió plata. Y así todo el mundo fue colaborando.
Fue una cooperativa,
una vaca. Cooperativa es mucho decir, fue una vaca de panas de hagamos algo. Y así fue, entonces se rodó la película con $8,000. Entonces presupuesto para, el Alex decía, aquí se paga aunque sea $100, pero se paga a toda la gente. No quiero nada de la colite, eso yo no quiero que eso funcione, todo el mundo va a recibir, aunque sea $100. Y así fue, o sea, recibieron unos montos bastante irrisorios.
En relación
y
a lo que son los sueldos del cine, además.
Exactamente, y simbólicos, porque el rodaje se hizo con $8,000.
¿Cuánto tiempo duró el rodaje?
Ese era otro tema que teníamos, como por ejemplo la actriz Sonia, que fue finalmente la persona que se involucró, porque los dos actores son Alex Manuel y Sonia, que es el personaje femenino. estaba con una bebé pequeña, entonces solamente podía trabajar los fines de semana. Simón también, como era totalmente simbólico lo que nosotros estábamos pagando a Simón.
Claro, y él es un fotógrafo igual de comerciales, de cine.
Tenía su agenda súper apretada. Además, Simón renunció a muchos de los juguetes que los fotógrafos usan porque no teníamos presupuesto. Él había recién comprado la cámara, había tenido como unas extras que quería probar. Entonces, el equipo fue un auspicio directo del Simón. El dolly lo construyó el Alex. Las fundas de arena eran fundas literalmente de plástico llenas de arena. Y cosas así que la claqueta, o sea, hay cosas que el Alex tiene guardadas hasta ahora que de todas maneras uno lo ve y puede ser incluso un atentado y a lo mejor una falta de respeto a lo que es la industria del cine para ciertas personas y para el mismo gremio, pero la película se hizo así y no es que yo me sienta orgullosa y vanagloriándome de algo, pero finalmente yo creo que la pasión y el cariño que el equipo le metió a la producción de la película hizo que se superen todas esas fronteras, esas barreras, perdón, esos obstáculos y se llegue a concretar en algo. Entonces, los $8,000 fueron por un rodaje como de 15 días, pero separados. O sea, si juntamos, completaremos las 2 semanas, pero trabajábamos eso, sábado y domingo con la actriz femenina. Lunes, martes y miércoles hacíamos el resto de cosas. Era un cronograma nada que ver, o sea, no había continuidad en cuanto a días de trabajo. Y por ese lado sí fue difícil porque era un coordinar de a poco, ¿no? Entonces, de estas fechas las hemos coordinado, vamos ahora a las siguientes. Simón, puedes, tienes esto. Entonces,
se como hizo. Que en esa organización estaba concentrada la mayor cantidad de trabajo y producción, además, o sea, lograr que todas estas voluntades se junten.
Claro, porque puede ser que no teníamos varias locaciones porque es una sola locación. Bueno, hay otras dos aparte, pero la mayor cantidad del proceso se hizo en una sola locación. Pero eso, era desgastante el tema de la logística en sí, de coordinar los horarios
tantas
de
personas,
todo el mundo.
Claro.
Porque de todas maneras el Diego tenía otros trabajos, otros procesos, lo que le pagábamos era una cosa mínima, entonces también era como que Diego vas a poder, y Diego y Simón y Manuel, y entonces pasaban cosas así como que de repente el Manuel un día amaneció con la mejilla hinchada y no podíamos filmar porque estaba con la mejilla hinchada, entonces ese rato tuvimos que cambiar, y claro, no, plan B, pero claro, como los amigos estuvieron involucrados en todo, hasta en las locaciones. Una de las locaciones era la casa de la piscina de un amigo. Entonces, podemos utilizar tu piscina hoy. Y yo creo que de todas maneras, cualquier rodaje, sin importar el presupuesto, tiene este tipo de procesos que van de la mano con la producción. Y la cámara falla y las tarjetas se pierden. Y creímos que se habían perdido las tarjetas. Y el asunto es que la les dejó olvidadas en algún lado. Y cosas, ¿no? Pero finalmente se acabó, se filmó. Y el hermano de Manuel nos contaba que una mañana le había dicho, ya se acabó. Y el otro, sí, se acabó. Pero y ahorita, lo jodido viene ahorita. Lo echó mierda, viene ahorita, le había dicho. Y le había dicho con una cara de cansancio, como de agotamiento. Y así fue, ¿no? Porque después todo el proceso que viene cuando uno termina una película no se acaba. Y hasta ahorita, o sea, estrenaste la película y ¿qué pasó? Siguen más procesos, el DVD y el reestreno, y nunca, yo creo que una película tiene una vida propia, y solita,
claro.
Y en especial esta, porque esta película yo creo que tiene su propio espíritu, y a lo mejor es el mismo espíritu del Manuel empujándole, porque muchas veces creímos que ya, la película se estancó, se filmó, pasó lo que pasó con el Manuel, y dijimos, se fue todo a la mierda, entonces dijimos, ya no hay nada más que hacer, se estancó.
¿Cómo encontraron igual la motivación después de la muerte del Manuel para terminar la película? O sea, esa debe haber sido como la parte más difícil.
Sí, yo realmente tengo como un borrón de lo que fueron las semanas después del evento, pero fue como un clamor de la gente, ¿no? Porque todo el mundo, siendo una producción tan pequeñita, de todas maneras se llegó a saber que el Manuel Calisto y el Alex Cisneros estaban filmando algo.
Claro, pero todo el tiempo se escuchaba de esto. Incluso había notas de prensa, uh-huh. Porque ambos y el equipo, así sea mínimo, que les rodeaba, son gente que trabaja como de forma muy reconocida, ¿no? En el medio. Entonces, siempre se supo, digamos, que esta película se estaba haciendo y en qué momento se termina de hacer, ¿no?
Y fue así, entonces, fue como un clamor de ¿y ahora? Lo que acaba de pasar con el Manuel, ¿qué va a pasar con la peli? Entonces nadie sabía si es que ya terminamos de filmar, nadie sabía si es que teníamos material, nadie sabía si ya estaba la película acabada. Entonces empezaron los acercamientos en ese aspecto, ¿no? Y uno de los acercamientos fue de parte de la ministra de Cultura. Y dijo, cuenten con nosotros para lo que ustedes consideren necesario. Me acuerdo que fue justo unos 2 o 3 días después de la muerte de Manuel. Entonces cuando el tiempo pasó y medio que nos enfriamos todos, porque fue todo muy emotivo, tuvimos como una reunión de equipo nuevamente. Equipo, digo, el Alex, el Pancho, que fue el amigo financista, el Robert, igual compañero financista, y yo. Y fue un ¿qué vamos a hacer? Y claro, estaba incluido ahí el hermano del Manuel. Y él, Francisco, dijo, no podemos dejarle la peli ahí, tenemos que sacarlo, tenemos que hacer que las cosas lleguen al fondo. Y fuimos al ministerio y el financiamiento para la postproducción vino por parte del ministerio. Y eso creo que para nosotros fue una ayuda inmensa, sí, pero también fue una obligación. Entonces, de alguna manera sabíamos que teníamos que cumplirle al ministerio y cumplirnos a nosotros.
Era la única forma de ponerse esa responsabilidad, sí. Porque de repente ahí ya con el duelo de por medio se podía quedar abandonado. O sea, si no te responsabilizaba de alguna manera este fondo que te iban a invertir, capaz que no te terminaba la película
así,
nunca.
Fue así, yo creo que fue esa obligación formal con el miedo de que te hagan la póliza, te cojuten la póliza y todo. O sea, finalmente un proceso de duelo el Alex no lo tuvo, porque se pasó lo que pasó, pasaron un par de semanas, firmamos el convenio con el Ministerio de Cultura y empezó la postproducción. Entonces el Alex, su proceso de duelo lo sufrió frente a la pantalla viendo las tomas del amigo. En el estudio de audio, escuchando las bromas que se hacían con el amigo. En el sonido, mientras en los intervalos de estos, mientras entre una toma y otra, el Alex escuchaba esas bromas que se hacían. Entonces, finalmente él pasa por el proceso de duelo de esa manera, editando la película. Y que yo siento que también eso le sirvió muchísimo a la película, porque de todas maneras, creo que los procesos de dolor también le generan a uno un proceso creativo bastante inmenso. Y a lo mejor eso también se puede sentir en la peli y en espacios como Mar del Plata, donde la peli tuvo su estreno mundial, la gente sintió eso. Y yo creo que la película les llevó a sentir muchísimo a las personas cuando ya la vieron terminada. La primera vez que se mostró fue en La Orquídea, pero donde creo que más acercamiento a la audiencia tuvimos fue en Mar del Plata. Y todas las funciones que tuvo la película venían acompañadas de una emotividad y de una felicitación a Alex y de un abrazo y de una reflexión del público increíble. Y muchas de las cosas eran esas, ¿no? Le preguntaban, por ejemplo, si es que la edición de este monólogo del personaje en el que habla con ira y con desprecio de todas las personas que le rodean, si es que a lo mejor Alex la editó después obviamente fue después del momento del Manuel, pero si es que a lo mejor esto influyó muchísimo en ciertas cosas, o si él incluyó nuevas tomas y nuevas, entonces el Alex se puso a pensar en eso y en verdad así fue. Entonces muchos de los desprecios que sentía el personaje en ese momento en la película, también Alex las reflejó ahí, porque de todas maneras fue la sociedad en la que su amigo cayó, finalmente. Entonces, fue así el proceso de edición, fue un proceso que lo vivió realmente el Alex como muy solo, apropiado de eso. Caleidoscopio con Isabela Parra entraron a participar en ese momento porque habían que hacer unos reshootings, porque en edición nos dimos cuenta que hacían falta unas tomas con el Manuel. Pero era un reshooting con un doble. Entonces, ubicamos al doble, se hizo el reshooting y después empezó a coordinar todos los procesos de postproducción, de colorización, y el Alex ya no quería saber nada más de la vida. Estaba súper cansado, estaba bastante desgastado, yo ya no estaba presente en ese momento tan directamente porque yo ya tenía otra responsabilidad. Y cuando ya la película se acaba, empieza como otro proceso, ¿no? Y ahora con la película terminada, ¿qué hacemos? Pero nuevamente la película tomó como su propio rumbo, su propia vida, y enseguida vino la orquídea. Entonces todo el mundo también, como nuevamente, ¿no? Ya queremos ver la película, ya está terminada, queremos ver. En el 2013. Entonces, si es que pensamos que el rodaje se hizo en el 2011... mediados del 2011 se terminó de filmar y después ya en el 2013 estaba lista, ¿no? Son 2 años, pero han sido 2 años bien intensos y de bastante, no sé, de incluso de una demanda emocional. Pero de ahí en adelante la peli estuvo en Orquídea, estuvo en Mar del Plata y ha tenido como algunos espacios en los que ha podido mostrarse y estamos muy contentos porque el recibimiento ha sido muy bueno. Y con esto del colibrí, yo creo que nos sorprendimos. Después de la ceremonia y del evento tuvimos como una reunión igual otra vez entre amigos. Y la reflexión era, o sea, ¿qué significa esto para nosotros realmente como equipo? Y yo creo que sí es un reconocimiento importante porque muchas veces, incluso durante los procesos que Alex y Manuel tuvieron, ellos creían que a lo mejor la gente no la iba a entender por completo, no la iba a disfrutar tanto. Y a veces nosotros, por ejemplo, cuando habíamos ido a las funciones aquí en Quito, porque la película solo se estrenó en Quito, pasaba. O sea, la respuesta de la gente no, o sea, por ejemplo, no se reían en cosas en las que nosotros como amigos nos reíamos, pero por ejemplo en Mar del Plata el público argentino maneja otro ritmo, maneja otro sentido del humor. Entonces, por ejemplo, con lo de la Patagonia, gozaron tanto cuando dicen a la mierda la Patagonia, los argentinos gozaban muchísimo. Entonces yo creo que de alguna manera
Humor también un poco cínico, humor negro, exacto, algo que como que en nuestra sociedad tal vez se maneja menos, ¿no?
Uh-huh. Entonces, cuando hablábamos de estrenar y de estar en salas, decíamos, pero de verdad, en salas, y es una película para salas, y aparte vea toda esta reflexión en ese momento de por parte de la COPAE, de que todo el mundo tiene que como pensar bien cuál es su producto y si es que tenemos mismo que salir a salas o no. Y que no, o sea, que dejemos de pisarnos las mangueras los unos a los otros y que hay películas que tienen que estar en salas y otras que no tienen que estar en salas, y como que teníamos esta reflexión de ¿será mismo de ir a salas? Y que ahora tengamos el premio Mejor Película para salas de cine, por Dios, que yo nunca me lo hubiera esperado.
Claro, es realmente como impresionante, y sobre todo además ver de dónde viene el premio, ¿no? O sea, el premio es una preselección entre muchos títulos que la hacen las personas que están agrupadas en gremios. Después de esta preselección hubo un jurado de bastantes personas, como 30, 40 personas, que se reunieron en Flaxo Cine a hacer sus visionados durante un fin de semana completo. Entonces, y gente, claro, que es del gremio, pero que también son público. Entonces se ve como súper interesante esa recepción. O sea, no son 3 personas, digamos, que por ahí pueden tener como un sentido del humor similar, sino que sí fue como un conglomerado amplio de gente que eligió la película, ¿no? Me parece como interesante justo eso, y me quedo también con todo lo que tú decías del día de la premiación cuando recibiste el premio, ¿no? Este premio a producción podía haber sido para estos grandes productores y sin embargo es para la producción más pequeña, uh-huh, si se quiere, ¿no? Pero que está hecha con tanta pasión y con tanta dedicación que da un producto final en el que no se nota lo que tú cuentas. O sea, esto artesanal, esto de que estén tan separados un rodaje del otro, no agrava en nada al final, ¿me entiendes?
Sí, es algo en lo que reflexionamos esa noche y decíamos, pues realmente ganó eso, ¿no? La buena onda, la amistad, el cariño. Y no sé, a lo mejor sí tenemos como que hacer un stop y como realizadores audiovisuales pensar en que sigue siendo un arte. Y muchas veces el arte el arte es lo que llevas adentro, lo que sientes, lo que te apasiona. Y no sé si a lo mejor en la rutina o en el corre-corre o en el yo quiero ganarle a él o quiero ganarme esto o quiero agradarle a este espacio o a este festival o a este fondo, dejamos eso de lado, ¿no? No digo que esté mal, pero no perdamos como ese elemento también dentro del proceso creativo del audiovisual.
Sí, por ahí dentro de todo lo que está sucediendo ahora en el audiovisual ecuatoriano, creo que el premio Colibrí a estas alturas de la vida sí se presta para esa reflexión de hacia dónde va también el cine ecuatoriano. Estamos hablando tanto de la industria del cine ecuatoriano cuando sabemos que todavía estamos lejos de ese momento. Es lo que se busca, es lo que se espera, por supuesto. Pero no perder la expectativa ni la esperanza de poder seguir haciendo películas desde producciones mínimas, desde presupuestos menores, desde trabajar como cooperativamente, ¿no?
Porque sigue siendo una manera de producción y es totalmente válida.
Creo que es una importante reflexión para toda la gente joven que está empezando a hacer cine también. Yo sé que, bueno, ya hay como un grupo de cineastas más experimentados y tal, que seguramente no volverán a este modo artesanal de hacer cine, pero sí me parece como una gran lección para la gente que está empezando, para no desanimarse, ¿no?
Totalmente, porque de todas maneras, por ejemplo, la otra semana estuvo el Alex conversando con los chicos del InCine. Y el Alex les mostraba la claqueta y los chicos les decían, ¿en serio? O sea, ¿no, de verdad con esto filmaron? Y el Alex, sí. O sea, realmente se puede hacer. Puedes reemplazar cosas que funcionen, que cumplan la misma función, pero que no tengas que limitarte porque no tienes el presupuesto suficiente para tener todo lo que necesitas y sueñas con tener. Puedes empezar a producir de esta manera, es viable, se puede hacer.
Y es importante volver a las bases al final. ¿Qué es el cine? Es contar historias, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tienes una buena historia que te mueve y que sientes que le puede mover a alguien más, tiene que volver a predominar eso por sobre el aparataje del cine, ¿no?
Exactamente. Yo creo que esa fue la gran herramienta que dejaron de lado. Todos, el Alex, el Manuel, el Simón, el Diego, todos, porque realmente se dieron cuenta que no había presupuesto, que no íbamos a tener juguetes, no iban a poder tener todo lo que hubieran querido, y como que se sacaron ese gran abrigo pesado y dijeron, bacán, regresemos
a contar la historia,
back to the basics. Entonces dijeron, ya, regresemos en el tiempo, olvidémonos de todo lo que existe en cuanto a lo técnico, concentrémonos en la historia, concentrémonos en la narración y hagamos las cosas con lo poco que tenemos, pero que me basta para poder contar la historia bien.
Sí, me parece igual súper interesante. La innovación técnica no necesariamente permite que la narración se lea. Entonces, sí, es como un mensaje interesante, ¿no? Volver a contar historias, que es como el cine clásico finalmente, ¿no? Que no tiene, que no por algo es como la base de toda la cinematografía universal, digamos, ¿no?
Claro, y de todas maneras yo sí creo que, por ejemplo, los diálogos para ellos dos eran muy importantes, y cuando estaban en el teatro y cuando leían las obras, a ellos no les gusta como improvisar y cambiar palabras y reemplazar palabras, porque para ellos los diálogos son muy importantes. Si es que alguien los escribió para que el personaje los diga de esa manera, ellos tenían la idea de que había que respetarlos para que sean así dichos, y por eso los personajes tienen estos diálogos que son súper como complicados, pero son muy del personaje y ellos lo mantuvieron así.
Claro, pero son consecuentes con la historia finalmente. Uh-huh. Bueno, quiero agradecerte mucho, Isabel. Estábamos escuchando a Isabel Mena, productora de largometraje A Estas Alturas de la Vida, que acaba de ganar hace 2 semanas el premio Colibrí, que son estos premios que se han creado ahora para el reconocimiento a lo mejor del cine ecuatoriano. Esta película tuvo el galardón más alto, que es de la mejor producción para cine. Y vamos a tener el gusto de reestrenarla en Flaxo Cine ahora en el mes de mayo. Así que pueden revisar nuestra cartelera en flaxocine.com para que puedan ver cuándo son las funciones de la película. Te agradezco mucho, Isabel, por darnos este espacio. Igual que la película, igual que todo lo que nos cuentas, muy emotivo escucharte. Así que te agradezco mucho por abrirte a contarnos estas historias personales. Y que seguro que van a aportar mucho para que la gente se motive más para volver a ir al cine a ver la película.
Gracias nuevamente por la invitación. Creo que voy a ser la llorona que recibe el premio Colibrí, la llorona que siempre termina así en las entrevistas. Pero en fin, no pienso controlar lo que me genera todo.
Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Pueden descargar este y todos los programas que hemos hecho en el programa de Cine en Flaxo en flaxoradio.com y bajarse, bueno, y ver la cartelera en flaxocine.com. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.
Flaxo Radio, amplificando ideas.